momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es abogado, egresado de la Universidad de la República.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay.
Como que la Fiscalía se volvió un centro de operaciones políticas, no. Pero que pueda haber datos de la realidad que tiendan a algunos a sacar esas conclusiones, cada uno tiene su manera de ver las cosas.
El Tribunal de Apelaciones ratificó la imputación del intendente de Soriano, Guillermo Bezosi, por 7 delitos de corrupción. El organismo descartó tanto el pedido de nulidad de la defensa como sus críticas al pedido de formalización fiscal.
Y también al resto de los imputados en un fallo dividido, esto lo informó hace minutos El Observador en una nota de Natalia Roa.
Nosotros ahora ya hay un escrito corriendo ante la Corte Electoral y después vamos a presentar la solicitud de cambio de medida. En la Corte Electoral es por el no voto y ante el Poder Judicial el cambio de la medida de no poder acercarse a la dependencia de la intendencia.
Lo único que te puedo decir es que trataremos de que si hay que apelar, hagamos todo lo posible para que el expediente sea tratado con la urgencia del caso.
Desde hace 34 años es director del estudio Fagundes y Asesores. Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Juan Fagundes.
Nadie me ha preguntado, nadie me ha llevado a hacer una pregunta. Ni cuando me llevaron, ni ahora. Porque algunos se piensan que a mí me interrogó a alguien. Nadie.
Muy bien, bienvenido Fagundes, ¿cómo estamos?
Hola, gracias por la invitación. Con frío.
Bueno, aquí va a ver que acabar entramos en calor rapidito, sí, porque hay temas incómodos. El caso de Bezosi tiene hasta ribetes a veces medios de realismo mágico, ¿no? Un intendente electo que capaz que tiene que no puede entrar a su oficina, que capaz que tiene que armarse una especie de carpa en las afueras para poder, qué sé yo, tiene de verdad algunos aspectos. Macondescos, sí señor. Arranquemos por ahí. Yo recuerdo haber estado en una conversación telefónica con usted, Fagundes, tratando de entender la lógica por la cual usted presentó, y además se la concedieron, el levantarle las cautelares para que el hombre pueda hacer campaña. ¿Recuerda que tuvimos ahí una conversación?
Sí, uno de los fundamentos era que en el tramo final pudiese hacer campaña física en los lugares que él eligiese.
Bien, en detrimento, de lo contrario, se atentaba contra sus derechos, no sé, ese alegato suyo.
Bueno.
Bueno, se lo creyó la jueza, perfecto, listo.
No, pero no fue solo el tema del derecho a tener, aunque sea lo que tuvo, que fue 3 días, creo.
Sí.
Sino que había otro conjunto de medidas que podían seguir siéndosele aplicando, fue lo que pasó, y que el tema de tenerlo preso en la casa no era necesario y se fundó porque no era necesario, entre otras cosas porque la supuesta prueba que se iba a pedir y todo lo demás, en esos 3 meses no se había pedido absolutamente nada.
Bien.
Más allá de si la fiscal había asumido en otro destino y la fiscal o el fiscal que tenía que venir se demoró, esos son temas administrativos de la fiscalía que no hacen nada.
Bien.
Ahora, el fundamento de tenerlo detenido en la casa 24 horas.
¿Y ahora qué va a pasar?
Bueno, escuchaba la introducción que hicieron. El tema de la Corte Electoral ya está. Se votó.
Se acepta la justificación de no haber votado.
Se justificó. Y ahora se va a solicitar la audiencia para levantar la medida
de no acercamiento a las oficinas.
Claro. De entre todas las medidas que tiene, se va a pedir el levantamiento de esa.
¿Y qué pasa si mañana hay una sentencia firme de que lo declara culpable de los delitos que se le imputan?
Y mañana puede ser dentro de 3 años lo que pasa.
Pero entonces, estaría todavía dentro de su intendencia, entonces.
Y bueno, si es una condena que reúna firme las condiciones como para que además se notifique a la Corte Electoral el cese de sus derechos a ejercer un cargo público, bueno, se verá cómo se sigue.
O
en
sea
ese
que
momento.
Como estrategia, esto se lo pregunto como penalista, ¿no? Me imagino que, así como tantas veces se apela al juicio abreviado, como lo hizo, por ejemplo, Caram también en el norte, ¿no? Uh-huh. Para salir rápido del paso, evitar por ahí una pena mayor.
Sí.
Aquí, en realidad, la estrategia fue, no, vamos a juicio, que lleva tiempo, y así podés ser intendente, gestionás, y después recién ves. Es más o menos así.
Bueno, tiene mucho de eso, pero también tengo que decir que nosotros ni siquiera hemos llegado al conocimiento total de la investigación.
Porque ¿no tienen acceso todavía?
Sí, exacto.
¿Y cuál es la explicación de que no tengan acceso?
Y bueno, que se ha pedido inclusive por escrito en Fiscalía, y por ejemplo, las grabaciones de las famosas conversaciones no se nos han entregado. Y parte de las carpetas investigativas tampoco se nos han entregado. Entonces,
¿pero hay declaración de reserva en algún momento en este caso?
No, que yo tenga noticia de que hay reserva puntualmente de algo de esto que estoy hablando, no.
¿Entonces?
Bueno, yo podría hablar media hora sobre eso, pero básicamente hay un problema estructural con el quién va a llevar este caso, porque en Soriano hay dos fiscalías. Una fiscalía está con licencia, creo que por maternidad, que creo además que ni siquiera es esta, es uno, la que nosotros nos tocó es dos. Y en la fiscalía dos asumió una fiscal que creo que está en calidad de subrogante, porque además de tener la Fiscalía 2, tiene la Fiscalía 1 también, porque la otra fiscal está de licencia. Y bueno, todos los días hay que atender los delitos que van pasando, más allá de las denuncias y todo lo demás. Y
la investigación a la fiscal original, que arrojó algo, la interna.
No sé, porque yo no estoy en ese tema, eso fue una denuncia que se hizo por otras personas, otros abogados, creo que fue Enrique Moller.
Sí, sí, pero fue una investigación que inició la propia Fiscalía de Corte, ¿no?
Claro, una denuncia administrativa. Sí, sí, pero sí. Nosotros ahí no...
No tienen noticias.
No, ni participación.
Bien.
Como cualquier otro...
Sí, sí, en paralelo a lo que es la investigación propia de Sossi, sí.
Y bueno, y en esa investigación, por lo que te acabo de decir, del tema de las fiscales y los tiempos, se ha complicado también acceder a la carpeta, ¿no?
¿Eso le pasa a usted por Bezosi? ¿Le pasa a todas las personas que en este momento están con causa abierta? ¿Es el desafío de todos los penalistas, de todos los defensores, hasta de oficio? ¿Cuán selectivo es el problema este?
Tú decís si esto está fuera de lo común.
Sí.
Bueno, lo que acabo de decir son circunstancias objetivas. Ahora, yo no creo que se esté haciendo esto adrede para complicarle la tarea a la defensa, que fue lo que pusimos en el recurso de apelación que salió negativo para nuestro reclamo. Dos de los ministros votaron que se mantuviese la formalización y la tercera ministro, en la discordia, no solo se basó en los mismos argumentos que nosotros, sino que sumó otras cosas y decretó la nulidad de lo actuado. Pero lo decreta en minoría,
sí. Pero
se decreta. Eso es lo que se llama el voto discorde. Entonces, en esa situación, lo que tenemos sigue siendo muy parecido a lo que motivó nuestra apelación, porque no hemos accedido ahora aún con la formalización firme a la carpeta. Entonces, ni siquiera, porque esto nace de tu pregunta sobre la estrategia, yo ni siquiera estoy en condiciones de decir, bueno, mirá, este delito o esto es posible que se pruebe, entonces vamos a llegar a un acuerdo por estos delitos. No sé si me explico.
No, está haciendo esta dilación también es funcional a la estrategia de largo plazo.
No, sí, sin duda. Son las dos. O sea, suponete que se encuentra un delito nimio, intrascendente de todo lo que se puso.
Sí.
Y hay un acuerdo donde no implica prisión, donde no implica una pena mayor a los 2 años o lo que sea. En ese caso, si se firmase un acuerdo, que no es la hipótesis, estoy hablando para...
Pero puede pasar.
No habría condiciones para suspender la ciudadanía.
Fagundes,
sí.
Es muy importante, perdón, Leo, porque en esto último que dice me parece que es lo central en lo que puede ser la negociación de un abreviado.
Sí.
Porque para Besossi, aceptar un delito pero poder ser intendente, capaz que es lo más importante que tiene para sacar de este juicio.
Bueno, eso lo decide siempre la persona.
Sí.
O sea, nosotros ni hemos hablado de esto, estoy diciendo un poco...
No, está bien, pero como abogado tendrás en cuenta que un tipo que fue electo intendente, si puede acordar un delito menor, pero poder sentarse a ser intendente, o correr el riesgo de caer en un delito que le impida asumir el cargo por perder la ciudadanía, y ¿para qué arriesgar?
Y eso se verá...
Si ya lo eligieron.
Sí, eso se verá si se dan las condiciones, primero, y segundo, primero si la persona quiere, segundo si se dan las condiciones, sí. Y tercero la naturaleza del delito.
Juan, te quería preguntar, esto no sé si es subjetivo totalmente, si puede haber sido parte de una estrategia, pero ¿cómo ves vos? ¿Es buena cosa que Besossi haya citado conferencias de prensa, que haya hecho pública continuamente su presunta inocencia? Pienso, ¿no?, en un revés judicial, sí, sí. Que tire todo esto por la borda, y ha anexado a esto el apoyo que ha tenido de sus compañeros de partido. Eso es buena cosa, puede haber sido en parte de una estrategia, no depende del abogado defensor, sino de Besossi pura y exclusivamente.
Sí, voy por el final. Eso depende de Besossi. Nosotros en el tema político no nos metemos. Y justamente es un tema político. O sea, es un tema político, sus correligionarios y la gente que lo va a votar lo apoya. O sea, no.
O sea que no. Él, capaz, sabedor de que se le va a imputar finalmente algún delito en plena campaña, porque en realidad se estaba jugando la intendencia, agarró y se proclamó inocente ante todo, se armó una caravana, todo, independientemente de lo que pueda pasar después. Vos ahí el abogado no viene y le dice, che, capaz que esto no. Que esto sí. No.
No, no, y menos a un político de fuste que ya fue intendente y que tiene chance de ganar desde el principio.
Y vos, y ahora te lo pregunto a vos.
Objetivamente.
Claro, y objetivamente te lo pregunto. ¿Fue buena cosa que hiciera todo eso, independientemente que vos no le sugieras nada?
Y salió intendente, ¿no?
Está bien, está bien.
Claro, pero si
pero el juicio todavía no pasó.
Ah, bueno, pero
igual, el juicio Juan, ni siquiera empezó. Yo creo que si el juicio hubiese terminado antes, ilegalmente, no iba a pasar, estoy poniendo una utopía, se le hubiese declarado culpable ante las elecciones y se hacen las elecciones, ganaba igual. No creo que haya ganado por eso. De hecho, pasó en Artigas, ¿no? Fue procesada Valentina Dos Santos, fue como secretaria y ganó.
Sí. Pero tenía suspendido los...
El partido fue
una decisión de política.
Digo, porque vos me decís como que...
No, estaba pensando.
Fue intendente, o sea, la gente...
Es política. Yo como abogado, lo que hago... en este caso se presenta un problema,
claro.
¿Cómo lo enfrentamos?
Yo te saqué de tu rama laboral. Te pregunté como persona, como ciudadano, si es algo que para vos le favorece, pensando que el día de mañana puede tener un revés judicial. Y decir, che, pero mirá el que se... Pasó con Penades en su momento, bueno. Salvando las distancias. Citó una conferencia de prensa para... Y bueno, y después pasó todo lo que pasó.
Bueno, a eso último que más o menos... Me estás diciendo, yo te diría que la gente no es estúpida, la gente no le gusta, no le gustó cómo fue hecho el procedimiento. Uh-huh. En eso sí te puedo decir que influyó positivamente, no negativamente. Pues mirá que lo fueron a buscar a 6 de la mañana como si fueran terroristas, ¿eh? Y lo filmaron metiéndolo adelante de los coches.
Esa parte vos crees que lo ayudó políticamente.
Sí, claro, no, la victimización
eso sí,
paga.
Eso, sí. Eso te lo digo. Sí, sí, sí. A la gente no le gustó eso, ¿eh? Y después cuando la gente se enteró que el expediente tenía 4.000 fojas en disqué, que es peor, ¿no? Porque capaz que enojas vos revolvés. Y que te dan un pendrive con, o un disco extraíble, porque son como 2 teras la información, y todo lo demás, que de hecho tampoco estaba toda la información, por lo que dije al principio, vos decís, me detuviste a las 9 de la mañana, mientras llego a los trámites, consigo el abogado que llegó a las 11, no sé qué, o a las 10, y a las 6 de la tarde está fijada la audiencia. La gente no es boba.
Ahora, Juan, hablemos un
poco. Estoy hablando, perdón, desde el punto de vista del resultado político, que es de lo que estamos hablando.
Y estamos hablando del resultado político, estamos hablando de lo procesal, que puede terminar determinando, valga la semirredundancia, si Bezzosi termina o no con una condena. Y casi no hablamos de si cometió o no delitos. ¿Cometió delitos?
Yo no lo sé. Yo no empecé a estudiar el tema.
¿Y cuándo piensa empezar, Fagundes? Como para tener respuesta.
Cuando tenga la carpeta fiscal completa.
Completa.
Claro.
O sea que su defensa no tiene, igual tiene suficiente, pero no tiene suficiente material para empezar, por lo menos.
Mucho más que ver con lo político al final.
No, con lo político nada.
Sí, pero el interés de Bezzosi tenía mucho más que ver con lo político.
Claro,
con la defensa de fondo. Para él sí. ¿No has estudiado nada? ¿No has visto las cosas que salieron
claro,
en la defensa?
Claro, que no esté completa no quiere decir que usted no haya visto alguna que otra cosa.
Eso sí, leo.
¿Y qué olfateas? ¿Que cometió algún delito?
Bueno,
que no.
Hay dos abogados más trabajando acá, sí. Vera y Rosa, que ellos han empezado a ojear lo poco que tienen y eso.
Sí.
Y hay cosas que se caen solas, ¿no? Pero yo no puedo venir acá a augurar que se caen cuando yo no las leí. Pero lo que me dicen estos colegas, que son muy buenos abogados, es que hay cosas que sorprenden, ¿no?
Ahora, que sorprenden a favor o en contra de Bezzosi.
A favor de Bezzosi.
Ahora, me queda una duda. En el caso de que se le imputen y él sea consciente, sea sabedor de que se le van a imputar finalmente algunos delitos, ¿de qué le servía que lo condenen? ¿De qué le servía ganar las elecciones y después le pueden retirar la ciudadanía y puede perder ese cargo? ¿Cuál era la ganancia?
Y son políticos profesionales, o sea, es la vida de ellos. Un político no va a dejar pasar una chance por algo que pueda pasar dos años después.
Pero uno sabe si
tiene... Capaz que se cree inocente, para empezar.
Bueno, también él, en tiroteos muy cortos, ha dado sus explicaciones entre nosotros, pero yo no tengo el material que él reseña que... hay material que va a hacer caer esa imputación. Entonces, cuando tengamos eso y todo lo demás...
Ahora,
porque te pongo un ejemplo que a todo el mundo le gusta. Hay muchas horas y horas de intervención telefónica. Entonces, yo tengo la intervención telefónica y digo, bueno, y acordate, aquel cheque hay que levantarlo rápido porque si no se nos complica. Y bueno, y ya sabes cómo es esto. Y yo corto eso y lo pongo como que hay un manejo de cheque fuera de la formalidad y de la normativa y todo lo demás. Pero si escuchás toda la conversación, estoy poniendo un ejemplo totalmente
burdo
para que entiendas. Ese cheque era de un cuadro de baby fútbol que no tiene nada que ver.
Sacado de contexto.
Entonces nosotros queremos escuchar las grabaciones para ver el contexto de las conversaciones.
Claro.
Que hay, ya sabemos que hay cosas por el estilo donde la fiscal o la fiscalía llega a una conclusión, pero llega por un camino...
De forceps.
Sí, a las patadas.
Está bien eso, porque no es un delito aislado, ¿no? Se lo está acusando de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho, abuso de funciones y cohecho calificado.
Sí, sí.
Es más, ¿le cabe alguno más?
Creo que del capítulo faltó uno.
¿Cuál?
Fraude, creo. No sé si está, ahora no me acuerdo si está, pero creo que faltó uno.
Ahora, del capítulo que incluye los delitos
de contra la,
yo voy a,
de
voy a
contra la administración pública.
Algo, dice Victoria, voy a decir, capaz que él se cree inocente. En tu experiencia, ¿no? De todos los clientes que ha defendido, ¿cuántos realmente creen inocentes cuando son culpables?
Bueno, mira, yo
no debe ser lo más habitual, ¿no?
Yo no voy a hablar de mí, pero a ver.
Capaz que no te importa si es inocente o no. ¿Vos le preguntás si es inocente o no?
No, yo le digo que me diga qué es lo que piensa la persona. Entonces, yo le digo lo siguiente. Está bien. Algunos te preguntan, ¿me crees? Y yo digo, yo no tengo por qué no creerte. Ahora, si en el medio del camino salta algo contundente, que es obvio que vos sabías y no me lo dijiste,
te vas.
Arruinaste la estrategia.
Yo renuncio a la defensa.
Bien. Y las dos otras preguntas que tenía para hacerte en base a esto.
¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque si me decís la verdad de pique y hay un problema en el medio, yo trabajo
con una hipótesis
para saber si eso puede ser eludido. Uh-huh. O si tengo que ir a transar con la fiscalía.
Claro.
¿Para qué la voy a calentar, llevar un juicio y todo lo demás, si tengo la foto, la filmación y 46 testigos o lo que sea de que hiciste algo que no me decís que hiciste? Uh-huh.
Estas podrían ser dos rapiditas que creo que no están, Vic, pero te la hago fácil, por sí o por no. ¿Hay sesgo político en la fiscalía? ¿Hay sesgo político
en
la justicia?
¿En la fiscalía en general y en la justicia en general?
Sí.
Yo no puedo decir sesgo político. Hay algunas cosas que a veces rechinan, pero a mí el tema del sesgo político, todos somos seres políticos. Vos estás hablando de política partidaria.
Sí, sí.
Yo no me he topado contra eso, y si se me plantea frente a mí algo contundente, yo lo denunciaría.
¿Por dónde lo explicás el hecho que lo hayan ido a buscar como si fuera un terrorista a las 6 de la mañana? En realidad, esta pregunta que yo te hago...
entonces especificás al departamento.
Claro, la oposición lo entiende como que hay un sesgo político, claramente. Y justamente a unos días de la un tiempo próximo de las elecciones, por eso te lo preguntaba desde tu lugar, ¿no?
Yo,
no desde un partido político.
Yo creo que es algo peor en ese caso lo del sesgo político, porque si la policía se dejó usar para hacer eso, que no hablo de los que hicieron la operación en sí, sino de los jefes. A ver, yo estoy muy preocupado, ¿no?
¿Y te consta que puede haber de eso?
Y alguien aceptó esa orden sin razonar un poco lo que estaba pasando.
Bueno, pero el origen de arriba, desde la operación, ¿tiene un sesgo político? Porque si no, ¿cuál sería el motivo?
Para mí tiene un sesgo ilegal, que generó todas las ilegalidades por las cuales nosotros apelamos, que no tienen nada que ver con los delitos. Nosotros es un tema, como decía Juan, de formalismos. Uh-huh. Y está.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué encauzarse en la ilegalidad? Eso, el motivo de
porque
de
lo fondo. Porque lo que se hizo es tremendo.
Pero claro, pero ¿por qué?
Pero yo no te puedo decir que
no,
es porque la
si yo te digo políticamente, bueno, vamos a tratar de que Bezosi no gane las elecciones. ¿Tá? Vamos a tratar de entorpecerle
bueno,
el... No, pero...
Eso sucede objetivamente, pero yo no sé si la fiscalía, la que actuó o quien sea, lo hizo con intenciones políticas partidarias.
Simplemente te limitas a decir que fueron los caminos
si lo
de,
supiera,
de la ilegalidad.
Ahora, que quede claro, si lo supiera y tuviese la prueba...
Lo denuncias.
Sin lugar a dudas.
Tengo una pregunta.
Y no en Twitter.
No, está claro. Tengo una pregunta, porque acabas de agregar un elemento y es la suspicacia de que el jefe de policía hizo deberes a fiscalía.
No.
La pregunta, sí
deberes,
lo acabas de decir, con otras palabras, pero lo acabas de decir.
Deberes
la pregunta
no, pero,
es, si fiscalía
no,
da
no,
una orden,
deberes no.
Puede haber una, la policía puede decir, no, yo este no lo detengo así.
Yo creo que... Los oficiales de policía están capacitados para razonar, ¿no? Entonces,
cuando la jueza da el ok...
cuando tenés una orden de la... Eso es lo que te iba a decir. también cuando una jueza da una orden, la policía tiene que cumplirla.
Bueno, y arrestarlo de esa manera, ¿fue solo de la fiscal?
No, la resolución de la juez también.
Y bueno, por eso, entonces, ¿por qué pones en duda la posibilidad de que la policía haya hecho algún deber?
Bueno, pues estábamos hablando de eso, pero es un tren de cosas. Es un tren de violaciones de derechos. Está puesto en el escrito. Y a la jueza también.
¿Y esto puede terminar haciendo que nunca se juzgue el tema de fondo? ¿Me explico?
Sí, yo te entendí. Seguro que también Fagundes.
Es decir, que todas estas irregularidades, si se comprueban, sí, hagan que...
El proceso se come la causa, sí.
Eso si cometió o no los delitos de lo que se acusa, sino que el proceso...
Yo creo que se puede, pero es muy difícil. Se puede, pero es muy difícil. Si quieren les pongo un ejemplo les interesa.
Sí, sí, por favor.
Cuando vos enfrentás una formalización, es muy difícil apelarla, porque la formalización, que es otra trampa... Tiene un concepto de que la formalización es que se te pone a vos en contacto con la investigación, sí, que podés, que te ponen medidas, y que en realidad a partir de ahí designás un abogado, vas a ver la carpeta, si no fuiste antes, bueno, y ver si es algo, un producto de un delito flagrante, o sea, lo del coche el otro día.
Sí.
Pum, 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 detenés a la persona, inclusive no la formalizaba enseguida, pasaron 2-3 días, la formalizaba, o sea,
sí,
listo. ¿A qué voy? Si vos apelás la formalización porque los hechos, ¿verdad? Los tribunales son contestes en decir que vos no podés discutir los hechos porque la formalización es simplemente un acto que pone inicio a una investigación formal de fiscalía que le empieza a correr un plazo para acusar y todo lo demás.
Sí.
Entonces, los hechos se discutirán de la formalización a la acusación entre la defensa y la fiscalía decidirá o no acusar. O sea que ahí tenés. La única manera que yo, en la experiencia y todo lo demás, me puedo equivocar, pero la única manera que yo he llegado a entender de cuando podés apelar a una formalización... Es si el delito que te imputan no sucedió, si la persona no era la que vos estás imputando por ese delito. Por ejemplo, el día que usted dice...
Estaba de viaje.
Está en Kuala Lumpur. Y la tercera es que el delito que vos le estás imputando no tiene una descripción típica, o sea, no es delito en la legislación nacional.
Claro, usted le está acusando de algo que en realidad no es un delito. No está en el Código Penal como un delito.
Me pasó.
¿Te pasó?
Me pasó.
¿Pero eso es un error fiscal? ¿Qué es? ¿Una burreza? ¿Qué es?
No, es que el fiscal entiende que se daba tal delito y ese delito en realidad empezó a regir tiempo después de que se hizo esa conducta. Y las leyes no son retroactivas.
La ley penal no es retroactiva.
Nos opusimos, fuimos al tribunal, el tribunal dijo... Efectivamente, tiene que ser sobreseído la persona.
Se le salteó la fecha al fiscal, porque eso es lo primero que nos enseñaron. El sexto derecho en el liceo, ¿no?
La retroactividad o no de las leyes.
Es buen fiscal. Pues, él fue por otro lado. Y déjame terminar.
Sí.
En la fiscalía, presenta casación, o sea, para ir ante la Suprema Corte. Y en este caso se puede porque es una sentencia que pone fin al proceso.
Yo quiero hacer un repaso.
Y termino. Sí. La Corte son 5 ministros. 2 ministros dijeron que efectivamente que no existió. Los otros 3 dicen que no, que hay que seguir adelante. No hay ley, ¿eh? No hay ley vigente sobre lo que se le imputó. Entonces,
antes
me
del
preguntás,
repasito que debe ser por el caso de Sosi, para no quedarnos ahí y abarcar antes de que termine la nota, otro aspecto que me parece importante porque además está sobre la mesa por estos días desde la nueva administración con el anuncio del propio prosecretario Jorge Díaz de tomar el... Mirá que hay cámaras, Fagundes.
Sí, sí, me tiré para atrás porque ya veo por dónde venís, dale.
Por las dudas. Bueno, pero digo, no es el único proyecto que hay sobre la mesa en este momento para ver qué hacemos con este paquetón que es el CPP, pero que también entiendo el propio CPP, una cosa que el Código de Proceso Penal, esto es el Código Penal. También el Código Penal requeriría que le echaran mano. Entonces, el problema real hoy para hablar de justicia en el Uruguay pasa por el sesgo político partidario de uno u otro fiscal, ¿ves? O en realidad es mucho más estructural.
Para mí es absolutamente estructural.
¿Y tiene solución?
No, si no se cambia la parte funcional, no tiene solución. Pongas el código que quieras.
¿Y tiene que hacerlo Díaz? ¿O te preocupa?
No, a ver, que Díaz haga lo que quiera. No sé, yo me preguntás y yo lo que te digo es que estructuralmente el organismo está trancado. Yo uso esa palabra.
¿Cuál es el cuello de botella? Si te da pereza venir a la entrevista, me hubieras dicho.
Ya sé, es la típica
actitud.
Vamos a empezar.
Sí.
La cantidad de trabajo. La falta de experiencia de muchos que están como fiscales o fiscales adjuntos. Que entonces, como hay mucho trabajo, hay mucha cosa que se delega en los adjuntos. Ojo. Yo no hablo de la juventud, porque a mí me encanta que haya gente joven. El tema es la experiencia. Mm-hmm. En penal, esto no es un auto que chocó. No sé si me explico.
Sí. O sea,
los tiempos. O sea, hay tiempos muy lentos para una cosa y demasiado rápido para otras. Por ejemplo, un abogado de la matrícula hace una denuncia y puedes estar 2 años que no te mueven la denuncia. No 6 meses, 3 meses, 2 años. Yo tengo una, donde hay una escribana que hizo las cosas muy mal y está grabado pidiéndole perdón al cliente, diciendo, sí, yo no hice nada, te mentí, está grabado eso. Y no pasa nada. Entonces, pongo lo de la escribana porque es una denuncia importante.
Sí, ¿no? Y que además con evidencia, ¿no?
No es una... Porque a veces yo no soy de hacer denuncias porque fulano...
La difamación, sí.
Pero está... Bueno, entonces, ¿cómo lo arreglás? Y bueno, tenés que llamar a un ingeniero o algo que sepa de eso, que viste cómo ordenar. Y además, todo el tema del el acceso a las carpetas vía web con clave, todavía no prendieron la máquina. Hicieron algo que no funcionó. O sea, hace 2017, sacá la cuenta, 8 años de esto ya. Entonces... ¿Carencias presupuestales? Sí, sí. ¿Y que las carencias presupuestales pueden también tener un sesgo político? Sí, sí, porque como no se han podido poner de acuerdo en un fiscal de corte, la política también influye en las partidas presupuestales para la fiscalía. Ya pasó esto, pasó con Rafael Ubiría, cuando no votó el IRPF a las jubilaciones... A las jubilaciones, ni para papel higiénico tenía la Fiscalía de Corte en esa época, con gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y mayoría del Frente Amplio. Mirá que cuando te quieren complicar, te complican, porque es plata, y la plata la maneja el Parlamento, porque lo dice la Constitución, no porque yo. Entonces, vos tenés un problema. Esto lo tiraron así, en algún deseo de algunas personas o lo que fuera. Y además metieron mano de todo un poco, ahí creo que ya lleva la 15 reformas el código nuevo. Entonces vos cuando, es como un tablero de agua, vos cuando tocas algo acá, la onda expansiva, ¿viste? Toca en otros lugares. Entonces vos reformás este artículo. Y como no sabés, o no te tomaste la molestia en revisar, puede haber otro artículo que tenga relación con este y deformaste absolutamente esa conexión entre artículos. Porque acá pusiste donde era sí, no, y este artículo quedó en la sombra del sí y ahora es no. Creo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, porque yo a veces hablo como...
No, queda claro que no es un tema solamente de recursos.
No, es un tema... Hay un tema estructural, orgánico, de esa repartición fiscalía-corte. Y hay un problema de... uso e interpretaciones del Código del Proceso Penal. Y hay un problema también con la ley 19.580, que me no me voy a cansar de decir que es una ley que trajo muchas cosas muy buenas.
La ley de violencia de género.
Pero, sí, pero tiene dos problemas.
A ver.
Una, esa ley tendría que haber sido dividida por lo menos en dos, donde se tratase todo el tema de la situación de la mujer respecto del trabajo, ¿verdad? Y otra cosa, el tema penal.
Totalmente de acuerdo, Juan.
¿Entendés? Yo no estoy diciendo que no. Entonces, la gente, vos decís esto y te dicen, ah, estás en contra. No, no estoy en contra de nada. Estoy tratando...
A ver, explícalo, Fagundes.
Y lo otro son, hay tres...
¿Pero por qué la separación? Sí. A ver, explícalo.
Porque se confunde y se funden en esa ley cosas totalmente diferentes y que tienen que ser abordadas desde aspectos o desde organizaciones o desde poderes diferentes.
Ajá.
Y dentro del Poder Judicial, desde materias diferentes.
Bien.
Entonces, esta ultraconexión ha llevado a cosas muy injustas. Muy injustas. Y no me refiero a las medidas de protección que se aplican inmediatamente, como es...
Las cautelares.
Sí. Aunque he visto abusos,
ya,
¿no?
Se han cometido justicia, pero estás hablando de eso. ¿Está bien?
Listo. Pero eso es un tema cautelar de familia y que tiene que ver además con llegar a la verdad de lo que está pasando en el núcleo familiar, porque pues venga dentro de 6 meses y vemos cómo está la cosa.
Sí.
¿Y qué hiciste con los chiquilines? Y por otro lado está el tema penal, que hay 3 o 4 artículos que yo digo que ni siquiera hay que reformar el concepto, hay que aclarar la redacción. Y venimos con eso de la asociación, y yo he escrito sobre eso, y mucha gente ha escrito, disculpen el burro primero, pero mucha gente ha escrito sobre eso, y yo también. Y en el último periodo, ya no está ese presidente ni nada, así que no vengo a hacer propaganda política, porque este país es muy sensiblero con la política.
Sí.
Hubo un proyecto de una abogada, que me disculpen, no recuerdo el nombre, que estaba vinculada al Poder Ejecutivo, no sé si era asesora jurídica de presidencia o qué, que redactó en los finales, en los estertores de diciembre, por ahí, en noviembre, redactó sobre estos artículos que estoy hablando las modificaciones que coincidían exactamente con las que se habían hablado en la asociación y eso. ¿Por qué coinciden exactamente? Porque alguien que sabe derecho va a llegar a las mismas conclusiones. Me siguen, no estoy diciendo que nadie copió nada ni, pero
no, entiendo.
Es lógica pura de derecho, porque además le hace mal a las propias víctimas que esas redacciones queden de esa manera.
¿Y qué pasó con eso?
Nada, nunca llegó a nada. Fue un proyecto.
No llegó al Parlamento.
Fue el último, no me puedo acordar del nombre de la doctora que me
dijo. Ya no va a salir, yo ya lo estoy buscando, ya lo voy a encontrar. Bueno, o leo, uno de los dos lo va a encontrar, capaz que googleamos bien.
Sí, proyecto de reforma de la 19 de diciembre o 2024, presidencia de la República.
Ya estoy buscando por ahí. Pero antes lo que busqué, y quería preguntarte, volviendo un poco al caso de Sossi, es la acumulación de hechos que hace la Fiscalía en los que entiende que hay delito, ¿no? Dice, el señor intendente utilizaba sucesivos y crecientes adelantes de dinero a Deom a efectos de que saldara deudas correspondientes a cheques sin fondo y librados contra cuenta suspendida, aun cuando en algunos casos estos adelantos totalizaban una suma mayor a la recaudación del sindicato y aun cuando varios funcionarios habían denunciado que hacía meses que los descuentos efectuados no se valoraban a los rubros, no se volcaban a los rubros requeridos. De la información primaria brindada por el Bureau, no surge que la intendencia descontara a la asociación gremial los adelantos recibidos, ya que en los meses en que se registra el diálogo, además de las conversaciones telefónicas, de los adelantos surgen transferencias de la totalidad de la recaudación del gremio y ninguna de la asociación hacia la intendencia. Otros hechos destacados en la investigación referidos por la Fiscalía es el caso de un camionero contratado por la intendencia que a cambio de un viaje de toros recibe materiales de la comuna, además el pago de fondos de la intendencia a los hoteles Brisas de Lum y Colón de hospedaje en oportunidad de giras de la candidata nacionalista Laura Raffo, previo a las elecciones internas. También la fiscal refiere a contrataciones con privados en proporción directa a las contribuciones realizadas a funcionarios o a la campaña política de la lista 903. La fiscalía da cuenta del caso de una funcionaria municipal cuyo esposo posee maquinaria contratada por la intendencia y que de la intervención realizada se desprende que desde larga data le estaban abonando aproximadamente el doble de las horas realmente trabajadas. Ambos mantienen un club político de la facción política del intendente. Para la fiscal, por eso, el intendente Besossi, que era intendente y es intendente ahora electo también, es responsable de reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple y abuso de funciones, todos reiterados, continuados, y también el cohecho calificado, todo en régimen de reiteración real. Estos ejemplos que yo puse, ¿son delitos si se concretan o no?
No sé, porque ahí no
sé. Si son reales.
No, pero ahí no hay una descripción de una conducta típica, ahí lo que hay es un hecho,
sí,
y sigue con otro hecho y no dice, porque tampoco lo tiene que decir. Enumera, es como si yo te dijera.
¿Pero esas conductas son tipificables?
Sí, sí. Pero si yo no sé qué hizo, hay una ahí que hablaste de los toros.
Sí.
Un camión de toros por unas columnas.
Sí.
¿Y qué
materiales de construcción?
¿Y qué toros, qué columnas? ¿Entendés?
O sea, bueno, pero acá
¿qué
está?
¿Qué toros?
Con fondo de la intendencia, a un hotel. Pagarle el hospedaje de Laura Raffo.
Sí. Que yo tenga entendido, lo terminó pagando la intendencia ese hospedaje, no Laura Raffo.
No, por eso, la intendencia.
Perdón, lo terminó pagando la lista de Laura Raffo, que no sé cómo es.
Lo que acusa
no
la fiscalía es que lo pagó la intendencia. Si fuera así, eso sí es un delito.
No tiene por qué ser delito si hay una razón por la cual pagó la intendencia y después se devolvió la...
Si hubo reintegro.
Un reintegro, claro.
Si no es reintegro, es uso discrecional de fondos públicos.
No, está bien, pero... Y si
hay un reintegro, tiene que haber ingresado.
Si yo me voy a quedar solidario, la intendencia no le adelanta el pago al hotel.
Pero,
¿no?
Ojo, porque...
Si yo me voy a quedar en solidario, no le puedo pedir a intendente, che, me pagás el hotel que yo después te devuelvo.
No, no, pero...
No sé cómo fue.
No sé, digo.
No, pero el hotel... Mirá que no lo tengo seguro esto, pero yo creo que el hotel... facturó el hotel a la intendencia.
Se equivocó el hotel.
Y cuando se enteraron de esto, la intendencia dijo, a mí no me factures esto. Facturáselo a la lista. Disculpame si es 403.
No importa la lista.
Creo que fue eso lo que pasó.
Bien.
Lo de los toros, no tengo la menor idea. Lo del sindicato no es... Tal vez lo enumera así, pero el sindicato se le retienen las cuotas sindicales, como en todos lados, a la gente del sindicato, y tienen una cuenta corriente que después se le deposita al sindicato. Hasta ahí es lo que voy a decir.
Bueno,
de hecho, dice, al final de lo que leíste en ese momento, sí, dice de lo que tenía el sindicato para cobrar...
¿Era un adelanto?
Sí, claro.
O sea, ¿por qué? Porque la plata la tiene la intendencia, claro, y está retenido.
No, pero dice que además se le hacía la transferencia.
¿Y cómo le vaya a llevar la plata?
Surgen transferencias de la totalidad de la recaudación del gremio.
Bueno, eso...
Eso es lo que dice la fiscal.
Lo que dice la fiscal,
¿está? Por eso.
Pero además...
Dice que le daban los adelantos y después le daban el resto de la plata. Eso es lo que dice la fiscal.
Bueno, y eso generará tal vez darle la totalidad. ¿Y me voy a quedar con la plata del sindicato?
Si le di un adelanto,
sí,
que no era de la recaudación,
como
me tengo, o me la tiene que devolver.
No, se la doy
y me la devuelvo.
Si la recaudación está hecha,
sí,
yo le puedo dar un adelanto a cuenta.
Me parece que lo que está diciendo la fiscal es, le adelantó dinero sin que la recaudación estuviera.
Bueno, eso es lo que dice la fiscal.
Ah, es lo que dice la fiscal.
Vamos a ver qué dice
la jueza y en
definitiva, no, cómo vamos a ver qué dice la realidad.
Está bien, la realidad.
Bueno, usted sabe muy bien que la verdad muchas veces queda por fuera de la justicia, ¿no?
Si esto fuera...
La justicia es lo que se puede probar, nada más.
Si algún delito cometió, si esto fuera como dice la fiscal.
Mirá, es que se desparramaron tantas cosas.
Bueno, esto está en el escrito que le presentó.
Claro, sí, está ahí en el escrito, desparramado cantidad de delitos. O sea, pero
hay que ver cómo lo prueba, hay que ver...
Claro, acá no es el momento, pero eso, ojo... no lo tiene que hacer la fiscal. La fiscal enumeró cantidad de cosas
que pueden ser delito.
Que puede... A mí lo que me sorprende, la fiscal iba a pedir la prisión efectiva.
Sí.
Hablaron los abogados y le pusieron la... A mí lo que me sorprende es la prisión que le pusieron. No me sorprende que le hubieran puesto, no sé, otras medidas, pero la de prisión me sorprendió.
¿Y que lo haya el imputado? ¿No te sorprende con los elementos que hay o sí?
Que la fiscal... A mí...
Saquemos la pena.
Lo que, claro, yo no puedo llegar a ese momento porque yo laburé. Marchamos en el tribunal, pero yo laburé para demostrar que formalmente se violaron los derechos del imputado y de la defensa.
Ah, formalmente, está bien.
Sí, sí, claro, yo no hay una está palabra bien sobre si cometió o no cometió los delitos, porque en la formalización, como les expliqué, no se discute eso, salvo esas cosas como no estaba en el país, el delito no existe, no, lo que sea.
Entiendo. O sea que por todo esto que explicás, y creo que con muy buenos argumentos, tal vez la ciudadanía a nivel país y los ciudadanos de Soriano en particular nunca sepan si empezó, si cometió o no delito, porque se cometieron errores por parte de la fiscalía de tal calibre que...
Bueno, es uno de dos.
No, porque... O sea, la investigación sigue.
El juicio se va a dar.
Y yo calculo que el juicio se va a dar.
Más
calculo
los errores procesales que ya había. Sí,
pero sí, no sería... A ver, pero saliendo de Bezosi... No, pero... Ok, en el caso de Bezosi capaz no. Pero sí se sabe que muchas veces se puede llegar a declarar la nulidad de un juicio a favor de un delincuente por un error procesal.
Ok,
pero y eso entonces la justicia se anula el juicio y queda como inocente alguien que es culpable.
Sí,
entonces,
claro,
la justicia tiene sus limitaciones importantes, ¿no?
Sí, ha pasado.
Bien.
Han ido inocentes presos también.
Claro. ¿Vamos a las rapiditas?
Vamos.
Sí o no, recuerde, Fagundes.
¿Sí no?
Y tiene
no,
un paso.
Sí o no, un penalista. Sí, sí o no, un penalista.
Voy a hacer mi mejor esfuerzo.
Bien. ¿En Uruguay el delito de cuello blanco está mejor visto que los delitos de sangre?
Sí.
¿Hay veces que conviene declararse culpable, aunque no lo seas?
No.
¿Has preparado alegatos difíciles de creer, incluso para vos?
No.
¿Hay fiscales que te hacen el camino fácil por sus errores?
Sí.
¿Hay testigos que merecen un Oscar?
¡Oh! Un Oscar, y si hay algo más del Oscar también.
¿Todos mienten?
No.
¿Justicia es solo lo que cabe en el Código Penal?
No, justicia es mucho más.
Ah, entonces la respetas, ¿no?
¿La
no.
condena social tiene más peso que una sentencia firme?
Sí.
¿El poder económico tiene más fuerza que el poder judicial?
Sí.
Me voy a poner a llorar en este momento. Sí. Un pero buen penalista, pará. No, ya sé, pero que lo digan. Antes lo disimulaban, ahora te lo dicen. ¿Quién pero... le mandó ser honesto? Espera un minuto. Falta la décima. Espere. Un buen penalista debe saber más sobre lagunas legales que sobre los artículos del código.
¡Oh! ¡Qué buena pregunta!
Hay un paso disponible, ¿eh?
Ahora jueguesela.
Yo te diría que. Me voy a tomar, porque está me porté bien, bastante bien. Sí, yo, bien. En vez de hablar de un buen penalista, yo preguntaría un buen defensor. Las lagunas.
Sí, bárbaro, sí. ¿Y eso es sabe bueno. qué?
Porque un penalista
porque estudiarlo
es, un es el estudio del derecho penal. En la defensa, tenés que nadar en los rincones más recógnitos.
Exacto. Exacto. Sí, claro. En las lagunas y en los errores procesales.
Sí, y en la falta de la ley específica.
Exacto.
Y en la fecha de las leyes y de los hechos, etcétera.
Claro, está difícil creer en la justicia después de
no,
de
bueno,
esto,
no,
¿no?
No, no, no.
¿Es que querés agregarle la 11? ¿Crees en la justicia?
No.
Se dice no. que el poder económico
hay
puede
que creer,
más que...
Hay que creer.
Juan Fagundes.
¿En quién? Fagundes, ¿en quién hay que creer?
Yo creo en la justicia, pero me caliento todos los días. ¿Eh? Pero creo, si no, no ejercería
ni,
más.
Ni.
Si no, no ejercería más.
Está,
que haya, que haya unos trogloditas creyéndose que saben de esto y bla, 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 es lo que perjudica a todo esto. Entonces, ahora...
Que haya unos trogloditas...
que quiénes son.
Y los trogloditas, los que no estudian, los que creen que saben porque...
Pero
no
son
sé,
jueces, por... son fiscales.
Hay en todos lados.
Son...
Prosecretarios.
Hay en todos lados. Te escuché. Eso no sé, Victoria, vos sabrás.
No, usted sabrá que no, se le hizo, no, se fue para atrás hoy cuando mencionamos el nombre.
No. Yo no voy a... No, a ver, creo que es pública mi posición sobre este muchacho.
Ya sé, pero... Jorge Díaz, pero ¿cuál es? Claro, pero de ahí a llamarlo troglodita.
Es un nombre no, que... Yo dije troglodita, no, sos no. vos la que estás poniendo.
Él dijo troglodita y vos dijiste el nombre, pero sí. Pregunto, Jorge Díaz ha sido una persona que ha... interferido en que la justicia funcione de la mejor manera posible en Uruguay, para mal.
No, interferido no.
Accionado.
Cámbiame la palabra. Él fue el promotor del cambio de código.
Sí.
Cambio que en su momento yo consideré necesario y hasta vi bueno. Cuando empezó a funcionar, me di cuenta de que había sido una trampa.
¿Cuál es la trampa?
La trampa es que al final del día...
¿El poder lo tiene fiscalía?
Exactamente.
Y bueno. No,
está bien, y él es un fiscal.
Era. Ahora,
bueno, fue fiscal de Corte.
Abogado, ahora político.
Bueno, a menos que ahora, sea ministro de Justicia también, ¿no?
Ah, bueno, ya que nombraste eso, yo quiero decir algo bien claro. Yo estoy que no le importa a nadie, pero lo tengo que decir.
No, sos el presidente de la asociación.
No, no, expresidente. Ahora está Moller. Fui presidente y hasta... yo estoy totalmente en contra del Ministerio de Justicia por dos razones. Vamos a empezar por la menos importante, que es lo que el Ministerio de Justicia fue en este país. Ahora creo que fueron a Londres Díaz y Negro a tomar clases de cómo es un Ministerio de Justicia, porque lo que dijo la prensa, no lo estoy diciendo yo, fueron a ver cómo funcionaba. Espero que hayan ido con un traductor o algo. Porque entrarle a eso, yo que hablo muy bien el inglés, me dificultaría un poco.
Es muy técnico.
Exacto. Entonces, de todas maneras, lo que significó el Ministerio de Justicia en este país. Segundo, el Ministerio de Justicia, que creo que al principio decían que era para poner las cárceles ahí. Yo lo escuché en la prensa.
Sí, para sacarlo de la órbita
del Ministerio del Interior.
Sí.
Eso es una locura. Ministerio de Justicia, cárceles. Las cárceles tienen que tener un abordaje diferente y todo.
¿Al
lo
MEC?
Demás. No, no.
¿A dónde?
Tiene que ser un ente, ¿cómo es? Un ente autónomo, un servicio desconcentrado, no sé. Pero tiene que ser algo específico que pueda tener determinada llegada, pero no a través de un Ministerio de Justicia. Pero además el Ministerio de Justicia se va a dedicar a controlar. A controlar al Poder Judicial, a la Fiscalía.
O sea que ya no solo estaría el poder económico por encima del Poder Judicial, tal como contestó usted en la rapidita, sino que además habría una persona por encima de todo eso.
Sí.
Fagundes, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación.
No sé, lo vamos a pensar la próxima vez porque...
Bueno, no me inviten más.
Estoy bromeando. Lo que quiero decir es que a veces uno, en el fondo, tiene la esperanza de ver luz al fondo del camino y después...
Bueno, la próxima vez me pongo la nariz de Pinocho.
No. Todo contento. No, está claro. Se le agradece la...
Pero el poder económico, esta del poder
económico... Sin granado,
¿entendés?
Sí.
El poder económico es el poder. Se terminó. ¿Entendés? Vos salís a decir por esto de la biblioteca. Yo salí simplemente porque es un símbolo espantoso el cerrar una biblioteca nacional. El día del libro. Eso no lo quise poner porque me parecía más. Quería transmitir. Vos, vean, esto es un símbolo. Entiendan cómo baja esto a la gente. Aunque la gente no se manifieste, le baja. Está, no importa. Capaz que está, listo, no importa. Pero el poder económico está por encima de todo, de absolutamente todo. Y no es un tema de capitalismo ya. Se fue de lo que es capitalismo.
¿Y quién maneja el poder económico? Es la otra pregunta, ¿no?
Pero me está llegando a niveles de identidad soberana.
No. No, la plata tiene un... La plata, el dinero,
sí,
tiene carriles que ya salieron del sistema. Se salieron del sistema político, se salieron del sistema. Se salió del sistema.
¿Con impunidad total?
Exacto.
Es verdad, y sobre todo con lo que maneja el de delincuentes, criptomonedas, etc. El dinero en el mundo se maneja de una manera que se le escapó todo el mundo. O por lo menos nosotros, los mortales.
Juan Fagundes.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Que pasen bien, gracias.